Sin duda, hermanos, hemos oído muchos sermones acerca de lo que significa ser discípulo. Aún más, acerca de lo que significa ser un buen discípulo. Podemos asegurar, sin ningún temor, que la interpretación que puedan dar unos u otros no tiene gran importancia, pues en realidad el testimonio del auténtico discípulo debe constantemente mostrar el efecto de la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cierto es que recibimos esa maravillosa salvación que Jesús nos regaló desde la cruz, y por su gracia hemos sido hechos discípulos. El ser discípulos exige que respondamos a Dios con una forma de vivir adecuada, tal cual Él, Dios, espera. No se trata solamente de sentimientos, hermanos. La cristiandad entera ha malinterpretado el sentido del cristianismo. Mucha gente piensa que el ser cristiano es una gran emoción que una vez un día una persona siente por un himno conmovedor, una predicación profunda. Algo parece que toca en tu corazón y te conmueve y te sacude, y parece ser que esa emoción y ese sentimiento ha cambiado tu vida. No se trata de eso, se trata de experimentar lo que vemos a Cristo en la cruz, experimentarlo en nuestros corazones. Nuestra esperanza debe ir más allá de una simple emoción humana y temporal. Dios no desea que seamos discípulos emocionales. Él quiere que vivamos fuertemente, consecuentemente y responsablemente su palabra. En Mateo 28, 18 al 20 encontramos estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como verán, el último encargo que Jesús dio a sus discípulos fue un mandato, un reto, o mejor dicho, un encargo de Dios. Él cumplió su misión y ahora estaría de sus discípulos que hagan lo mismo. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Que seamos fieles y que nos hiciéramos responsables de todas las naciones. Este mandato podemos y debemos aplicarlo claramente a nosotros aquí, en la ciudad de Durán y en sus alrededores. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Acaso pudo ser que le interesara de alguna forma a Jesús crear una nueva religión? ¿Acaso estaba interesado en crear la costumbre de tener reuniones los domingos? Desde luego que no. El propósito, sin duda ninguna, que Cristo Jesús tenía en su mente era establecer un equipo de gente capaz de esparcir las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Ese era el principio de Jesús. Imagínense el trabajito que se enfrentan 11 apóstoles: convertir a la humanidad entera. Algo inverosímil, algo difícil de entender. Su propósito, como digo, es establecer las buenas nuevas de salvación y llevarlas y esparcirlas por todo el mundo. Un programa realmente inaudito, difícil de entender, de gran extensión, para solamente 11 hombres. Así pues, podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo es posible que un discípulo pueda cumplir un propósito tan extenso, tan complicado? Porque ustedes saben que los seres humanos somos gente muy complicada. Es muy difícil que nos convenzan de algo que no nos gusta, de algo que no queremos que nos convenzan. No hay nada más fácil en este mundo que creer lo que queremos creer. Ustedes se han fijado que hay muchas teorías acerca de la creación, la evolución, y que la explosión tremenda del boom de los planetas de repente crea vida en un planeta. Eso es inverosímil, eso es ridículo. ¿Cómo una explosión, digamos, geoquímica de dos planetas puede crear vida? Lo que es más todavía, aún quizá la vida animal sería fácil de entender, pero ¿y los sentimientos? ¿Ustedes pueden relacionar de alguna forma los sentimientos humanos con el choque de unas rocas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la parte intelectual y la parte espiritual son cosas que no tienen nada que ver claramente en nuestra vida con las cosas materiales? Sin embargo, la gente que quiere creer en no creer en Dios, le es muy fácil creer esas teorías. La teoría de la evolución, venimos del mono, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan algunos de los niños la canción aquella que aprendimos este verano? No vengo del mono, no, no, no. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? Ni de la naranja, ja, 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 la cigüeña no me trajo, jo, jo, jo. Pues, ¿quién me hizo a mí? Me hizo Dios. ¿Recuerdan? En realidad, la gente no quiere creer en Dios, pero no nos importa creer en el mono. ¿Cómo que yo vengo del mono? ¿Eso vendrás tú? Yo no. Dicen algunos. Y lo dicen con razón. Porque de un ser inferior no puede salir un ser superior. Ustedes saben positivamente que todas las cosas que conocemos en este mundo se degeneran y degradan con el tiempo. De un trozo de carne podrida no sale un trozo de carne sana, ¿verdad que no? Es al revés. De un trozo de carne sana sale un trozo de carne podrida. De manera que de un mono, que es un ser inferior a nosotros, no puede salir un ser superior como nosotros. Sin embargo, el mundo está dispuesto a creer teorías que no tienen ni pies ni cabeza antes que creer en la verdad que viene de Dios. De manera que aquí vemos los discípulos con un reto imposible: evangelizar al mundo entero con solo 11 hombres. Por mucho, hermanos, que nos esforcemos en encontrar la solución más efectiva para este reto, la única respuesta efectiva que podemos encontrar es imitando y siendo fieles a Jesús. Cuando se nos presenta el reto de evangelizar a otros y nos sentimos presionados un tanto por ese reto, es porque no estamos imitando a Jesús. Por eso que sentimos la presión, porque no estamos imitando al Señor como debemos. Recientemente, hace solamente unos días, enseñaba a unos amados hermanos acerca de imitar a Jesús. Y lo hacía usando el ejemplo de un espejo. Ustedes saben cómo están hechos los espejos, ¿verdad? Un trozo de cristal, bastante fino y pulido. Y por detrás tiene una capa de plata y una pintura para resguardar la plata. De manera que cuando nos miramos en él, vemos reflejados nuestra imagen. No en el cristal, sino en la plata, a través del cristal. El cristal no es ni más ni menos que el elemento completamente plano y liso para mantener la plata estirada, para que no haya arrugas y para que haya una imagen fiel de lo que hay delante de él. Les explicaba que hay dos clases de espejos, el reflectivo y el reflexivo. La gran parte de las veces fallamos en mostrar la imagen de Cristo Jesús al mundo porque lo hacemos como espejos reflectivos. Déjenme explicarles. El espejo reflectivo solamente puede dar una imagen superficial, exterior, de la primera cara del cristal. Si tomáramos esto como un cristal y miramos el grueso del cristal y nos ponemos enfrente del espejo, esta cara de aquí es la cara reflectiva. Ustedes saben que aunque no tengamos plata, si usted toma un trozo de cristal, simplemente a veces hasta unos anteojos, unas gafas, aunque no tenga la parte de plata, usted puede ver imágenes reflejadas en la superficie, ¿cierto? El espejo de baja calidad refleja la imagen en la cara frontal del espejo, lo cual quiere decirse que no da una imagen fideligna y pura como debería, porque es solamente un reflejo parcial. No solamente eso, sino que la cantidad de luz que refleja es muy limitada, solamente una porción de ella. Por el contrario, debemos tratar de emitir una imagen de Cristo como los espejos reflexivos. Y déjenme explicarles la diferencia. El espejo reflexivo permite que la luz penetre a través del grueso del material, da esta superficie, pasa por el grueso del material y llega a la superficie de atrás donde está la plata y vuelve a ser reflejada con toda la intensidad, con toda la fuerza, con todo el brillo hacia afuera. Fíjense bien que para llegar a la plata, la luz o la imagen ha pasado por la cara principal, el grueso del cristal, a llegar a la cara de atrás y vuelve a pasar otra vez. De manera que pasa dos veces por el núcleo, por el grueso del cuerpo del espejo. Cuando ocurre eso con la imagen de Cristo en nuestras vidas, y somos espejos reflexivos, Cristo Jesús pasa por nosotros, penetra dentro de nuestra vida y vuelve a ser reflejado con todo ímpetu, con toda fuerza, como el espejo reflexivo y con toda intensidad. Por tanto, los discípulos así saturados de Cristo, porque el cuerpo se satura en la entrada de Cristo y en la salida de Cristo a través de nuestras vidas. Entendemos entonces que los cristianos, los discípulos saturados por la presencia de Cristo en nuestras vidas, es la única forma en la que podemos evangelizar el mundo y multiplicarnos. Para ello tenemos primero que comprometernos a ser capaces de llevar a cabo las grandes responsabilidades incluidas en ese reto de Jesús. No debemos esperar a tener un cargo importante en ninguna organización, para ser elementos multiplicadores. Mucha gente piensa que la única forma de poder predicar el Evangelio es ser un pastor, o ser un ministro, o ser un misionero. No, hermanos, eso no es así. No debemos esperar a tener un cargo para ser elementos multiplicadores de la gracia de Cristo Jesús. Recordemos que todos los primeros cristianos trabajaron, fueron perseguidos y sufrieron. No es algo fácil. No nos conformemos a ser discípulos pasivos. Algunas personas conscientemente, adrede, piensan de la siguiente manera y dicen esto: yo solo voy a venir a mis reuniones porque eso de compartir el Evangelio y compartir la fe es algo muy complicado. Eso es harina de otro costal. ¿Cómo voy yo a ser capaz de convencer a nadie para aceptar a Jesús o dejar su religión que ya tienen, o para bautizarse otra vez de mayores? Yo no sé cómo hacer eso. Muchos cristianos se lavan las manos diciendo: yo soy cristiano, pero no sé cómo predicar el Evangelio. Para eso están los evangelistas, los pastores, los predicadores. Y aquí viene la pregunta de los 5 millones de esta tarde. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Y el cristiano? Luego es lo mismo. Porque tú no puedes seguir a una persona si no imitas lo que esa persona hace. Que es exactamente lo mismo que el discípulo hace. El discípulo imita al maestro. Mira, hermanos, bíblicamente, discípulo y cristiano es lo mismo. Y bíblicamente, la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia. Fíjense bien qué interesante es esto. Solo 3 veces. Mientras que la palabra discípulo aparece más de 260 veces. Reconozcamos que en los primeros tiempos del cristianismo la palabra usada comúnmente no era cristiano, sino discípulo. Cristiano es igual a seguidor de Cristo. Esto es, a persona que conduce su vida a la manera, a la forma de Cristo. Cuando las gentes comenzaron a llamar a los discípulos de Jesús cristianos, lo hacían de una manera despectiva, insultante. Hoy en día, oímos por todos lados a las gentes llamarse a sí mismos cristianos. Y cuando el mundo no creyente los observa, muchos se hacen esta pregunta: ¿respalda ese título realmente su forma de vivir? Repasemos por un momento. Discípulo significa ser seguidor o aprendiz. Por ejemplo, en la universidad, en la escuela, en un taller, en un trabajo, etc. Discípulo es el que sigue a un maestro, a un jefe, a un catedrático, a alguien que tratamos de imitar haciendo aquello que ellos hacen y nos enseñan. Un cristiano es un discípulo, es un aprendiz que trata de seguir los términos bíblicos que Jesús nos enseña. Exactamente igual. Así también debemos aclarar que si no somos discípulos de Cristo, tampoco somos cristianos. ¿Está claro? ¿Y recuerdan cuál es el mandato de Jesús a sus discípulos? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos y haciéndolos discípulos para que sigan haciendo lo mismo. La iglesia de Dios tiene que multiplicarse. Es el mandato de Jesús, es el reto de Jesús, es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Y si la iglesia no se multiplica es porque los miembros, los cristianos, y vamos a llamarlos de vuelta los discípulos, no están haciendo su trabajo de discípulos. ¿Está claro? Así, por lo tanto, los discípulos viven la vida que Cristo enseña. Si somos cristianos, debemos demostrarlo con nuestras vidas. En Marcos 1, 16 y 20 encontramos las siguientes palabras. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué características, hermanos, tiene un discípulo? ¿Deben ser seguidores de Jesús? Y deben ser pescadores de hombres. Vamos a examinar por un segundo qué es lo que hacen los pescadores. El pescador madruga mucho. ¿Ustedes saben a qué hora salen a pescar los pescadores?
5 de la mañana.
4 o 5 de la mañana. Todavía es noche bien oscura. Y salen muy de mañana y se van a sus barcas y se van a pescar. Y un profesional, un pescador que vive de ello, muchas veces pasan el día entero tratando de pescar y no pescan nada. Y al final del día regresan con las redes vacías y la barca vacía. Y viene el segundo día. Y como que el primer día no pescaron nada, pues dijeron, pues ¿para qué vamos a ir? Pues ya no voy a ningún lado, ¿verdad? No, de ninguna manera. El segundo día viene y ellos vuelven a salir temprano y vuelven a tirar las redes y vuelven a tratar de pescar. Pero a veces lo que el mundo, este mundo llama mala suerte, no les guía, no les favorece, y continúan volviendo el segundo día de vuelta sin pesca. Eso realmente los desilusiona tremendamente, ¿cierto? A mí me desilusionaría muchísimo ir por 2 días seguidos a pescar y no poder pescar nada, ¿cierto? Yo creo que ustedes también. ¿Y qué hacen el tercer día? Ahora sí que se sientan y se tumban a la bartola, como decimos, ahí se tumba, ¿eh? Se acabó, ya no voy a pescar. No, de ninguna manera. El tercer día vuelven a salir lo mismo temprano, con la misma decisión y con la misma fuerza, vuelven a salir a pescar. Y aun cuando el tercer día continúen fallando sin poder pescar nada, el cuarto día vuelven a ir, y el quinto y el sexto, hasta que consiguen pescar. Al final, el pescador que es consistente y que confía y que lucha y que trabaja hora tras hora, al final atrapa buena pesca. Si persevera, si lucha, eventualmente lo logra. Y tú como cristiano, como discípulo del Señor, tratando de pescar otras almas, no importa que un día falles y 2 falles y 3 falles y pase un mes y no hayas conseguido a nadie, continúa luchando y perseverando, porque eventualmente Dios te va a dar la victoria y almas van a venir a los pies de Cristo Jesús. Pescador de hombres es alguien enfocado a salvar las almas. Un profesional vive de su trabajo. Un discípulo vive para salvar almas, que es muy diferente. ¿Qué se llevan ambos cuando se mueren? ¿Dinero? ¿Vehículos? ¿Casas? No. El profesional no se puede llevar nada de este mundo cuando se muere, pero un discípulo de Dios sí se lleva algo. Se lleva almas al cielo. El médico, el doctor, el ingeniero, el oficinista, el banquero, no se puede llevar nada cuando se muere. El discípulo de Dios se lleva a personas que le ayudó a creer en Cristo Jesús a la eternidad con Él. Hay más propósito en la vida de un discípulo que en el de cualquier profesional de este mundo. Pues el discípulo tiene frutos que trascienden a la vida eterna. Veamos lo que nos enseña Lucas 9, 23 al 26. Dice así la palabra: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste será avergonzado el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, Jesús ofrece el camino al cielo, no ofrece cualquier show. Si alguno quiere, no es obligatorio, puede hacerse discípulo. Cada uno decide sí o no. Tú decides sí o no. Yo decido sí o no. Nadie nos obliga. Es una duda la que tenemos constante en nosotros. A veces nuestra vida varía y cambia, y nuestra actitud y nuestra forma de pensar, parece ser que las cosas a veces están negativas y se nos quitan las ganas. No importa, hermanos. Es una decisión de un adulto responsable. Tú, solamente tú puedes decidir si quieres ser un discípulo verdadero o no. Los cristianos de hoy en día no tenemos confianza. Los cristianos de hoy en día no tenemos la confianza ni demostramos la entrega total como nuestros antecesores. Y no quiero decir mis padres, quiero decir los otros cristianos que eran antes que nosotros, la generación anterior y la anterior y la anterior. Los cristianos de antes eran gente más dedicada y más dispuesta que nosotros. Con frecuencia nosotros criticamos a otros seres humanos acerca de sus creencias erróneas. Sin embargo, podemos observar en el Medio Oriente como hombres y mujeres, escuchen bien, entregan sus vidas en sacrificio completo por las causas en las cuales ellos creen, aún ofreciéndose para ser bombas humanas, aún por causas erróneas y equivocadas. Hay gente en este mundo que está dispuesta a darlo todo por nada, porque realmente tienen fe y creen en aquello en lo que dicen que creen. Creo que en más de una ocasión les he contado que tenemos conocidos en este área que son de la India, y creo que les he comentado que la mejor habitación de su casa está dedicada para oración a su Dios. Yo sé que ninguno de los cristianos aquí, no se enfaden conmigo, yo me incluyo, ninguno de nosotros tenemos la mejor habitación de nuestra casa dedicada para adorar a Dios, ¿verdad que no? El salón, la sala de la televisión, el comedor, el dormitorio, el no sé qué, el no sé cuántos, y lo arreglamos todo para disfrutarlo nosotros, y no le damos nada a Dios, que no lo ha dado todo Él a nosotros. Sin embargo, criticamos a los hindúes porque creen en un Dios equivocado, y ellos sí están dispuestos a darles lo mejor de su casa a ese Dios. ¿Qué les parece? De manera que, ¿qué hacemos los cristianos por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué vamos a decidir? Sabemos que no se trata de dar fidelidad a un grupo o a un movimiento, sino que es a una sola persona, fidelidad a Jesús. Tenemos que obedecer la palabra. Recientemente en la India, un esposo la roció de gasolina a la esposa. Agarró un fósforo, ya prendido en la mano, y le dijo: o el Jesús de la iglesia donde vas, o yo, amenazándola. Ella se armó de valor y le dijo: Jesús. Al final, él quedó completamente conmovido, realmente aturdido, no esperando tal respuesta, y no la prendió fuego. Y sirvió de testimonio muy poderoso, tal que él se convirtió. Pero se dan cuenta, hermanos, qué clase de decisión radical, qué clase de fidelidad tienen algunos creyentes en este mundo. Te imaginas que alguien le rocea a usted de gasolina y tiene un fósforo prendido y dice: o te vienes conmigo o te quedas en la iglesia donde estás. ¿Eh? Si te quedas en la iglesia, te prendo fuego, o te vienes conmigo. La verdad, hermanos, que no tenemos que enfrentarnos con la decisión si nuestra vida depende o no depende de ello. Y aún más todavía, a pesar de tener las cosas tan fáciles comparada con los primeros cristianos, no estamos dispuestos a darle a Cristo Jesús nada de lo que Él merece. Pensemos por un momento, ¿estaríamos dispuestos a pasar duras pruebas por Jesús? En Juan 19, Jesús nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pensemos que el ser cristiano, hermanos, es algo muy serio. No es una moda, no es un capricho temporal. Si empezamos el camino de la cristiandad, tenemos que terminarlo. Pensemos por un momento que una vez que alguien entra en la mafia, no puede salir. Ellos lo toman muy en serio. Y si alguien trata de abandonar la mafia, yo les garantizo que le cuesta la vida. Sin embargo, para la vergüenza de los cristianos de hoy en día, los cristianos que decimos seguir a Jesús, no lo tomamos en serio. Entramos en las cosas de Dios cuando nos gusta, y nos salimos cuando nos place. Jesús también se enfrentó con el difícil dilema de obedecer o no obedecer a su Padre. Recordemos sus palabras cuando estaba en el huerto. Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Ustedes creen que era agradable para Jesús pasar por lo que sabía que tenía que pasar? De ninguna manera. Pero fíjense que instantes después, Jesús aceptó su reto y con amor completó todo el plan de salvación de su Padre. Vamos a concluir diciendo que la característica más importante del discípulo es pedir ser mejores cada día. Toñi decía a los niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el nuevo año? Y los niños entendieron, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el nuevo año? ¿Se acuerdan? ¡Ser mejores! De manera que la característica más importante del discípulo es que tenemos que ser mejores, intentar ser mejores cada día. Mejorar nuestra dedicación al servicio del Señor. ¿Quieres ser un buen discípulo? No basta solo con creer. Hay que ser fiel y hay que estar dispuesto a ser pescadores de hombres. Si alguno hemos decidido en esta hora ser su discípulo, cerremos la puerta trasera, esa que nos permite ir para atrás y para adelante. Tomemos valor y obedezcamos el reto de nuestro Señor Jesucristo. Sin ningún temor, adelante y sin parar hasta el fin de nuestros días. Que Dios los bendiga.